Estamos en la cadena COPE y estamos poniendo las calles aquí rodeado de amigos y sobre todo con un montón de historias para acompañar a la gente que trasnocha, a la gente que madruga mucho y a la gente que vive la madrugada con nosotros. Mira, te voy a contar una historia porque son cuatro novelas las que ha escrito nuestro siguiente invitado. Son cuatro historias, cuatro grandes proyectos de una persona que es escritor por encima de todo. Y lo digo más que nada porque a sus 18 años decidió apuntarse a la Escuela de las Letras y luego ya vino el periodismo. Él es Nacho Montes y aquí está como un campeón poniendo las calles. Nacho, buenos días, buenas noches.
Madre mía, con las veces que he venido yo aquí a estas horas, yo ya no tengo edad para estar a estas horas porque me voy a quedar frito. ¿Qué te parece?
Pero que somos un montón de personas los que llevamos la vida al revés, claro. Y hacemos la radio nocturna.
Bueno, es que yo hago de todo. O sea, yo estoy por el día, por la noche, por las tardes. Yo soy una cortesana de este siglo, o sea.
¿Qué relación te une a la cadena COPE, Nacho?
Pues empecé en COPE, bueno, con Cristina es como desembarqué. Había hecho algunas cosas cuando estábamos en Libertad Digital con Federico, pero en realidad mi desembarco en COPE fue cuando Cristina pasó la tarde después, sí, de Encarna. Sí. O sea que para mí fue la etapa más bonita de mi trabajo profesional como periodista, fue la de la cadena COPE. O sea, no lo digo porque esté ahora en estos micrófonos, es que fue una etapa maravillosa, porque yo hacía el bisturí los martes con Cristina y los viernes cerraba con una sección de una hora, que era el cierre de la tarde de Cristina, que se llamaba El Show de Nacho Montes. Traíamos a gente, faranduleo, o sea,
muy divertidísimo. Muy divertido, Nacho.
Yo rajaba mucho de muchas cosas, hacíamos una sección de moda muy ácida, que es lo que sigo haciendo en una columna de Divinity que lleva ya 15 años, y nos lo pasábamos pipa. Y cuando hacíamos radio fuera, que salíamos en plan tourné, pues con todos los colaboradores, era maravilloso. O sea, yo, para mí, mi etapa, ya te digo, laboral más bonita es esa, y lo recuerdo, buah, como algo maravilloso.
Nacho, ¿te has acostumbrado a tener siempre éxito?
Bueno, depende de lo que sea el éxito, porque, sí.
Dejar un buen pozo. ¿Por dónde has pasado? Has dejado un buen pozo.
Ah, pues eso me encanta, porque eso no lo tengo que decir. Ya lo tienen que decir los demás, pero tengo buena relación con todos los compañeros que he tenido en todos los sitios en los que he trabajado. Y como tengo muchos años, he trabajado en muchos sitios. Nacho, bueno, es que yo empecé aquí muy joven, pero ya. Hace muchos años. Es que antes, cuando he llegado, claro, me encuentro con compañeros y dice, ay, hacía poco que no te veía. Digo, bueno, pues yo me fui de aquí hace 20 años.
Es verdad.
20 años.
Es verdad. Es que tú y yo tuvimos una época de trabajar juntos con Cristina López Slitin. Éramos colaboradores de su programa.
Es que eso era en 2005, 2006.
Sí. Sí, 2004, 2005, pues 2006,
por ahí. Estamos en 2024, pues 20 años.
20 años. O sea, que tú eres ese Nacho Montes de aquella época.
Sí,
joder, qué estupendo.
Entonces eras un chipirón, no eras un pulpo.
Chipirón, dice, qué mamón, un chipirón. Bueno, como contaba la mayoría de nuestros ponedores, muchos de la gente que nos está escuchando, por cierto, Nacho, aquí a los oyentes no se les dice oyentes, se les dice ponedores, que son ponedores, los que ponen las calles.
Fenomenal.
¿No te gusta el título de ese programa?
Me encanta ponedores. Yo soy muy gallina, yo pongo huevos todos los días.
Pues claro,
no se te
va a
perder todo.
Claro, desde luego que sí. Oye, estábamos hablando de Cristina López Slitin, una maestra y una excelente persona. Pero hoy estás aquí en calidad de escritor y sobre todo para hacer, bueno, pues una mención y una gran labor de contarnos este libro que me parece brutal, Un palacio en Venecia, que has publicado y que es una auténtica novela de cosas maravillosas. ¿Esto cómo se te ocurre? ¿Cómo lo pares?
Bueno, empecé con Balenciaga, porque esta es la tercera, no es una saga. O sea, Balenciaga, Schiaparelli y Fortuny son tres que han ido como muy seguidas, han salido con año y medio de diferencia y, bueno, fue un encargo editorial. O sea, me lo encargó Berenice a través de Imelda Navajo, porque yo todos mis libros los saco con la esfera. Y fue un encargo maravilloso, primero Balenciaga, después yo propuse Fortuny, en medio ellas me dijeron Schiaparelli y luego llegó este. Como este es el reciente, que es el que quiero hablar, pues nace como algo brutal. Porque esto no es más que un reflejo de la vida, de lo que yo he sido, de lo que he volcado en los personajes. Y una historia con mucha realidad, de un Fortuny muy desconocido, porque la gente, sobre todo los más jóvenes, no conocen a este Fortuny, que era el hijo del pintor maravilloso y retratista que era Fortuny, del nieto del primer director del Museo del Prado, de Cecilia Madrazo, que fue la mayor coleccionista de arte del planeta y que era madrileña, y este Fortuny divino que desembarca en Venecia y que hace relación casi de amantes eternos con esa Casati, esa Luisa Casati, que es uno de los personajes principales de finales del 19, principios del 20, que es maravillosa, que es la hija de los condes de Amán, una loca excéntrica y maravillosa, mecenas de arte y una multimillonaria, no solo en dinero, sino en emociones, en sentimientos, en locuras. Entonces, hablar en esta novela hoy en día de la Belle Époque y con estos personajes, pues es maravilla, porque tenían toda la libertad que no tenemos ahora nosotros.
Entiendo que Fortuny es el de la calle Fortuny, ¿no? En Madrid.
Fortuny, de la calle Fortuny, y el de muchos clubs de estos clubes.
A extraños.
Sí, bueno, hay un super Palacio Fortuny y un super club Fortuny, que ahora debe ser un restaurante de lujo, pero que en su día era un lupanar.
Me he dado cuenta que en la primera página del libro, que no es una biografía, pero sí que hay que poner en la balanza la realidad y la ficción. ¿Qué parte hay de cada una de ellas? Porque este libro es que tiene de todo.
Todo. Y además, la magia de estas ficciones, de estas novelas, aunque sean históricas, es que tiene una parte muy real, que es la pura historia. Yo soy fiel siempre a la historia, al tiempo, o sea, a la relación del tiempo, a la escenografía, o sea, a todo lo que se vivía en ese tiempo, cómo eran las calles, los sitios, los lugares, todo eso es real. Los personajes principales, obviamente, Fortuny y Casati, son reales. Claro. Cecilia de Madrazo, obviamente. Pero luego hay siempre personajes, en esta novela hay un personaje péndulo, que llamo yo, que es el que unifica todas esas cosas que esos personajes no podían contar y hoy en día no podrían contar, aunque la Belle Époque lo contaba. Entonces, hay parte de irrealidad, primero para encajar un montón de cosas que la historia no sabe y que tienes que darles vida para que sea tangible y que sea emocional y que tenga de verdad sentimientos, y luego porque, obviamente, hablar de personajes que han vivido hace 125 años, si no le pones algo de irrealidad, claro, no les puedes hacer humanos. Entonces, claro, yo he volcado muchas emociones mías en un Fortuny que seguramente era mucho menos gay que yo, pero le habría encantado serlo, y he convertido a personajes femeninos en muy masculinos, a masculinos en muy femeninos, y he dado, pues eso, humanidad de hoy a personajes de hace 125 años.
Escribes muy bien, pero mantienes el tono de la charla que conectas, tío. Y eso me mola mucho.
Sí, pero en los libros dices...
En los libros y cuando te enfrentas a un micrófono.
Bueno, porque llevo toda mi vida haciendo esto. ¿Sabes lo que me sorprende? Mira, cuando yo miro, por ejemplo, ahí a la pecera, hay mucha gente joven. Es maravilloso que en los equipos haya gente muy joven, que pueden ser nuestros hijos.
Sí, sí, lo son.
A veces incluso mis nietos. Sí. El que... Claro, estos vienen aquí con toda esta juventud y toda esta efervescencia que nosotros hemos vivido. Yo la primera vez que me puse delante un micrófono, estaba en la carrera todavía, hice un casting de voces, tenía la voz mucho más grave que ahora, porque era cuando tienes el cambio de voz, pues tendría yo 18, 19 años. Y empecé a hacer radio en directo de ahí, o sea, primero en cosas muy locales. De ahí pasé a Radio España, la antigua cadena ibérica, donde hice de todo. O sea, hice monográficos con Teresa Viejo, hice cosas...
¿Teresa Viejo?
Con Caparrós, con aquel Dausá de Radio Hora, con Peña Loza en los informativos, de ahí pasé a programación. Yo cubrí, siendo muy baby, el entierro de Lola Flores.
¿Qué dices?
Sí, para Radio España.
Pero que me está... ¿Y que llegaste a conocer a Quique Supermix?
Sí, claro, él estaba en el top 40.
Que estaba, claro, él estaba ya con Teresa Viejo, claro, por aquel entonces. Claro. Hombre, Teresa Viejo me encantaba.
Esa era mi época de radio, yo ahí tenía 20 y tantos años, entonces, claro, cuando dices, es que tienes, o sea, como que qué gusto escucharte, bueno, pues es que llevo delante un micrófono casi 30 años, entonces... Y estos chavales jóvenes, que por eso les señalaba, sí, muchas veces los más jóvenes te conocen por tu etapa televisiva, ¿no? Claro. Que siempre queda como mucho más llamativo, pues, Supervivientes, tal y cual, pero es que yo empecé... Yo cuando llegué a la tele llevaba 20 años haciendo radio.
Quizá llegas a Supervivientes por tu historia anterior, sí, que fue la radio,
tener un equipaje de maleta, claro, de un montón de historias.
Volvamos al libro, Nacho. Esta es una historia de amor, yo creo que en toda regla, pero con mucho glamour. Nada más que hay que asomarse a la portada porque me parece espectacular. Lo digo porque el diseño, la estética, casi un personaje en la novela, la descripción de cómo visten, la arquitectura, la decoración de esos interiores... ¿Te has recreado en todo eso? ¿Te lo has imaginado o realmente tienes datos de que todo aquello podría ser así?
Bueno, lo he vivido porque afortunadamente en esta novela grandes escenarios existen todavía. O sea, el actual Museo Fortuny es el palacio de Glorfey, que es donde vivía Fortuny con su mujer, y el palacio en el que vivió el de los dos leones, el de Leoni, que fue la morada de Casati, es actualmente el Museo Guggenheim. Entonces tú puedes ir a Venecia y visitar esos sitios que han cambiado de moradores, han cambiado de tiempo, pero los edificios, las estructuras, las cosas siguen estando. Y luego buceando mucho. Yo soy un autor que, como soy periodista, antes, aunque hice primero literatura antes que periodismo, pero como toda mi vida he sido periodista profesionalmente, cuando empecé a hacer novelas, me gustaba mucho la documentación desde cero, hiciese novela histórica o no. Entonces yo he sido de los que he ido a la Biblioteca Nacional a bucear para conocer planos de cómo Mira, cuando yo estuve este verano en Venecia, ya publicado el libro, había estado antes para documentación, y fuimos a ver el palacio, o sea, el Museo Fortuny, actualmente, y estaban arreglando la guardilla, además no se podía entrar. Y gracias a Eugenia Rico, que es una escritora, bueno, muy conocida, que es muy amiga mía y que vive en Venecia hace muchos años, le dije, Eugenia, ¿tú crees que me dejarían subir a la guardilla, que es donde yo recreo toda esta historia de amor central de estos personajes?
¡Qué bueno!
Y me dijo, se lo voy a decir a la comisaria. Entonces hablaron con la comisaria, le dijeron, es un autor español que ha hecho esta novela, tal, y me dejaron subir, pero como una excepción. O sea, me dijeron, no puedes fotografiar ni grabar porque nadie puede subir y entonces nos meteríamos en un problema. Y yo subí y yo esa guardilla la había recreado a través de unos planos que encontré en la Biblioteca Nacional.
¿Qué dices?
Porque nadie podía haber subido desde hacía muchos años. Y yo recreé esa guardilla solo a través de unos planos. Y cuando entré físicamente, ya publicada la novela, me puse a llorar porque, o sea, todo lo que había recreado estaba allí. Y la ventana desde que un personaje a otro mira de un palacio a otro a través del canal de San Michel, que no es el gran canal, era la misma perspectiva que yo había visto a través de unos planos. Entonces, no sé, es maravilloso. La documentación previa de los personajes y de los lugares es brutal.
Además, aparecen personajes con vidas paralelas, las que llevan, bueno, pues para la apariencia social, y las que llevan en la intimidad de manera totalmente clandestina. Es que no tengo claro, de verdad, Nacho, cuál es más real de las dos, ¿eh?
Bueno, es que esto es un misterio del ser humano. El paralelismo de lo que es real y lo que no, de la vida que llevamos oculta y la que exponemos, de lo que somos y a lo mejor nos gustaría ser más, pero no podemos contarlo. Uh-huh. Esto ha pasado en toda la historia de la humanidad y seguirá pasando. Da igual la evolución que tengamos, seguirá pasando. No, a mí me parece maravilloso. No hay nada más maravilloso que las personas cuenten o sean lo que quieren y también lo que no quieren. O sea, aquí hay personajes que no fueron públicamente lo que eran en esas sociedades clandestinas de la Belle Époque. Yo recreo ahí esa sociedad de la cativa vita, que yo llamo, que es como la sociedad de la mala vida, que no existió como tal, pero sí existían esas sociedades en esa burbuja de la Belle Époque veneciana, ¿no? O en París en la Belle Époque también. Es decir, lugares donde la gente iba a consumir lo que no se podía consumir en la calle. Y fíjate, estamos hablando hace un siglo y pico. Y ya se consumía otro tipo de drogas, el opio, fumaban en cachimbas, el alcohol que había en esos momentos, y luego muchas otras cosas, el sexo, la libertad sexual de mil maneras, a través de esas sociedades que eran clandestinas, pero que eran de ultralujo, o sea, donde iba gente de todos los estratos sociales y casi siempre muy altos. Entonces iban a compartir cultura, emociones, sentimientos y también secretos. Secretos que se quedaban allí.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles, nos visita Nacho Montes con una novela apasionante, Un palacio en Venecia, donde aparecen dos protagonistas, el mismo Fortuny, Mariano Fortuny, y la marquesa Luisa Casati. Nacho, ¿a ti cuál te atrae más?
A mí Luisa Casati.
¿Ah, sí?
Sí.
Era más mala, ¿no?
Era una bicha estupenda.
Era muy mala.
Y a mí, cuando empezamos la promo de esta novela, hace ya meses, me decía mi editora, con mucho tino, me decía, ten cuidado porque la novela es Fortuny, no es Casati, pero es que para mí esta novela es ese mundo que tenía Luisa Casati, que era una loca que paseaba con animales salvajes porque entonces se lo podían permitir, porque no había estas leyes que hay ahora estúpidas en muchas cosas. Entonces tenía animales en cautividad en su casa, les llenaba de joyas, iba descalza por la calle para sentir el suelo, o sea, esa plaza San Marcos, cuando no se inunda, notar los adoquines, la historia en sus pies, entonces iba descalza con estos noxos y estos vestidos que hacía Fortuny maravillosos, que eran de tintorero, que los inyectaba con oro y con pintura a través de pincel. Y entonces ella se ponía eso, desnuda debajo, salía con sus animales. Pues todo eso es el personaje troncal de esta novela, aunque sea de Fortuny. A mí me parece como personaje infinitamente más divertida, más excéntrica, más loca, más amante, más amada, más libertina, más libertaria, más libre que Fortuny.
Que era
un tipo muy metido en, no en el armario, que es una palabra que yo odio, pero sí muy metido en un baúl muy extraño del que no sabía salir.
Qué pena que esto no sea televisión, porque las caras que está poniendo Nacho Montes en los estudios centrales de la cadena COPE son dignas de compartir. Pero Nacho, hay una escena en la que la marquesa atraviesa la plaza de San Marcos, va descalza, estamos en la madrugada, está cubierta solamente con un mantón de seda, creado además por Fortuny, y con una serpiente viva al cuello. Va seguida por su criado Nubio, con un candelabro de velas blancas. Es una escena de película. Yo no sé, Nacho, si hay algo de cinematográfico en esta novela. Si tu siguiente paso es dirigir o hacer una película.
Bueno, me fliparía. Esa escena es completamente cinematografía.
Yo pienso que sí.
Y la he recreado a través de la visión de un niño en un cine de verano. O sea, lo que vería un niño para volverse loco descubriendo a Luisa Casati. Es una escena real, me refiero real, que está basada en hechos reales que han contado cómo esta mujer hacía ese tipo de paseos por la noche desnuda, vestida solo con seda para que tuviera el roce de la piel, sin ropa interior. Estamos hablando, insisto, de, o sea, siglo y pico antes de nuestra actualidad y con esos animales. Pero toda esa historia, claro, no viene en ningún sitio. Cuentan, dicen, y yo he tenido que recrear eso porque es verdad que había ese mayordomo, es verdad que ella usaba esas velas para llenar el suelo de cera, le encantaba en su casa, en la calle, iba siempre con candelabros, con estos animales. Pero sí, es muy cinematográfico. Estas tres novelas, insisto, últimas mías, son muy cinematográficas. Ojalá un día esto se pudiese llevar a una pantalla, porque me parece bestial.
Mójate.
Pero si yo lo pido continuamente.
Pero escucha, ¿te pondrías a hacer un guión de una película, Nacho?
Sí,
¿en serio?
Claro, yo me pondría a hacer lo que me... A mí todo lo que me paguen, lo hago. Bueno, yo te he dicho que era una cortesana, pues no puedo ser más definitorio de mi vida. A mí todo lo que me encarguen y me guste, lo hago. Claro que lo haría. ¿Qué hace un escritor? ¿Quién hace los guiones del cine? Los escritores. Si es que esta idea que tenemos a veces de el guionista de un tal es un cineasta, no, es un escritor, un señor que escribe un guión para contar una historia, se lleve a pantalla o se cuente en un serial en la radio, es un escritor, está narrando unos hechos.
¿Es la madrugada un buen espacio para hablar de libros y de literatura en la radio?
Oh, a mí me parece maravillosa.
¿Sí?
Mira, yo la primera vez que empecé hablando de literatura fue con Arturo Tejerina. En el primer Onda Madrid, pero yo era muy baby, yo estaba en un taller de radio y hablábamos de libros, de música, de sexo, de vida, de juerga, de la movida. Y era en un programa muy nocturno, que no sé si era o antes o después de Noches Blancos, Aten, algo así.
Yo creo que era después.
Pero yo me acuerdo que se grababa en aquellas antiguas cintas de lado a lado, que era tremendo, porque claro, era imposible trabajar a esas horas de la noche, aunque se hacía mucho directo, pero se grababan parte de estas conversaciones. Y yo recuerdo ir clandestinamente muchas veces, incluso a veces sin avisar en mi casa, a grabar ese programa.
Nacho, no te voy a quitar mucho más tiempo, que sé que son horas complicadas también para ti. Tu libro yo creo que es una manera perfecta para percibir lo que fue la Belle Époque, ese periodo de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, Nacho, pero en este libro has metido, joder, al gran Picasso.
Bueno, era un gran amigo de Casati y de Fortuny.
¿Te hubiese gustado entrevistarle, estar con él?
No, me había gustado acostarme con él, vivir con él, meterme en su piscina, en su vida, en sus pinturas. Claro. Bueno, ¿dónde lo voy a decir si no es hasta ahora? Me habría gustado hacer mil cosas con él. Bueno, me refiero a más metafóricamente.
Hombre, me imagino, claro, por supuesto. Escucha, ¿cómo se te ocurre meter a Picasso? O sea, a mí Picasso me parece lo más de lo más.
Pues mira, porque hay una escena... Voy a hacer un pequeño spoiler para los que no hayan leído la novela. Hay una escena cuando ella estrena este palacio, desembarca en Venecia a través de otras muchas casas, me refiero a Casati, y estrena ese palacio que hoy es el Museo Guggenheim, y entonces en uno de los baños ella cuelga uno de los cuadros, una de las pinturas azules de Picasso, pero sin decírselo a Picasso, y a esa fiesta le invita. Eso está recreado, está fabulado, porque en realidad no sabemos si fue en ese palacio o en otro, pero es cierto que Picasso tenía relación con Casati porque era una supermecenas, era la hija de los condes de Amán, eran unos grandes coleccionistas de arte, era como una baronesa Thyssen, pero de hace ciento y pico años. Era una señora que amaba el arte y que de repente se hechizaba con ciertos personajes del arte. Y entonces ella compraba arte, si ella se arruinó de comprar cuadros, de comprar casas, palacios por todo el mundo. Y entonces ella tenía encima de un retrete, bueno, encima de un lavadero, un Picasso como el que tiene una lámina del museo.
¡Qué pasada! Nacho, dirígete a los ponedores. Hay mucha gente que te está escuchando.
¿Cómo
que
me gustan a mí los ponedores?
Yo creo que tienes que dirigir el tiro a quién va dirigida esta novela. ¿Qué ponedor, qué tipo de ponedor disfrutaría mucho con esta novela entre las manos?
Yo creo que es una novela para todo tipo de ponedores, y me refiero. Es una novela que podrían leer mis hijos si los tuviese, que de hecho mis sobrinos, los hijos de mis hermanos, la han leído. No es una novela, aunque parezca muy libertino todo lo que yo he dicho, nada escandalosa. Es una novela súper neutra, porque además es que a mí me gusta la literatura de esta manera. O sea, no hay nada escabroso. Todo lo que es escabroso, me refiero emocional, personal o incluso en las irreverencias que hacemos en ciertos momentos de la vida, está contado de una manera muy humana y muy como muy emocional y nada sangrante, y es una novela para todo el mundo, sobre todo para la gente que guarda secretos y que los quiere contar al mundo a través de lo que lee. A la gente que guarda secretos y que no los quiere contar nunca, los guarda para ellos porque los atesoran como en una caja de Pandora que jamás van a abrir. Para gente que quiere soñar con cosas que no ha podido vivir y que, no en aquella época ni en esta, y que sin embargo a través de la literatura lo pueden vivir. O sea, yo creo que es para gente que sueña, que vibra, que se emociona.
Qué bueno. Pues Nacho, gracias por venir a los estudios de Copen.
Gracias
por venir a poner las calles, la esfera de los libros. Esta novela, este libro, se llama Un palacio en Venecia. Lo firma Nacho Montes y ha estado aquí poniendo calle. Gracias, Nacho. Que vaya muy bien.
Gracias.